sin mi identidad. Una ficción de género policiaco original de COPE.
Oficialmente estaba huido, y así lo publicarían los medios de comunicación. Había vuelto a nacer. Empezaba una nueva vida para mí. Ahmed Razik ya no existía. No tenía hermanos, tampoco padre ni madre. Estaba en manos de la policía como confidente. Prefería eso a una muerte lenta en la cárcel. Mi nueva documentación me ponía frente al espejo y la persona que tenía delante de mí se llamaba Rashid Shazad.
¿Se puede, comisario?
Adelante, Monzo. Cierre la puerta, por favor. ¿Alguna novedad, Monzo?
Ninguna, comisario.
Es primordial que nadie sospeche nada. Cuanta menos gente sepa lo de Ahmed, menos explicaciones tendremos que dar. Ha visto lo que publican los juntaletras, ¿verdad? Todos los medios están entretenidos con nuestra filtración. ¿Le hemos implantado ya el chip?
Afirmativo, comisario. Su tamaño no pasa del de un grano de arroz, más o menos. Un centímetro. Tiene un sintonizador que se encargará de que el implante transmita la información en la frecuencia adecuada y una pequeña antena para que la señal sea lo más fuerte. Nos permitirá ubicarle en todo momento a través de las redes de telefonía móvil o del sistema de localización vía satélite. Y me aseguran que su estuche está hecho con un vidrio biocombatible que protege el sistema electrónico y lo aísla para que no interfiera con la sangre o con fluidos corporales.
¿Qué vida útil tiene?
50 años. No creo, comisario, que ni usted ni yo estemos aquí dentro de 50 años.
Espero que no.
Apenas ha notado dolor cuando se lo hemos implantado en el brazo con una jeringuilla. Ha sido una pequeña intervención con anestesia local.
Como usted comprenderá, que el terrorista haya sufrido o no es lo que menos me preocupa. Bastante hemos sufrido nosotros con nuestras víctimas. ¿Estamos seguros de que será eficaz? ¿Qué garantías tenemos?
¿Garantías? Garantías las que este sistema ha proporcionado en el extranjero en distintos casos. En 2002, por ejemplo, una pareja británica decidía implantar a su hija de 11 años un microchip para tenerla localizada en todo momento. Era su respuesta a la ola de preocupación que entonces sacudía el Reino Unido tras el asesinato de dos niñas de 10 años, seguro lo recuerda usted. Y más recientemente, en la firma sueca Epicenter, cada uno de sus 700 empleados, pues ya no es necesario que utilicen una tarjeta para identificarse o para acceder a trabajar. Solamente con el chip que llevan implantado se les identifica.
Ya, niños y suecos. Ni un caso como el que nos atañe, ¿no, Monzo? ¿No se da cuenta de que estamos ante un terrorista?
Lo sé, comisario, lo sé. No me consta algún precedente. Lo que sí me garantizan es que no se lo podrá quitar.
Ok.
Le está esperando en la sala, comisario.
Venga, vayamos entonces. Monzo tiene que tener muy clara la misión. Una vez que le liberemos, el contacto será muy limitado.
Afirmativo, comisario.
Abriendo puertas.
¿Le tenemos ya en la zona restringida?
Así es, comisario. En la menos dos.
Cerrando puertas.
Si se entera alguien de esto, nos crujen, Monzo. Nos crujen. Sería nuestro final y afectaría hasta el gobierno.
Lo sé, comisario. Y estamos extremando las precauciones al máximo.
En cuanto le soltemos, hablaré con el director general. Necesitamos guardarnos las espaldas.
Planta menos dos. Abriendo puertas.
A la derecha, comisario. Por aquí. En la sala B.
Gracias. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, comisario. Él no nos puede ver a través del cristal.
¿Qué ha hecho toda la mañana? ¿Ha dado muestras de agresividad?
No, ninguna.
¿Sigue sin querer hablar?
Sí.
Vamos dentro, a ver si afloja de una vez este cabrón.
Buenos días, Ahmed. He dicho buenos días. ¿No tienes nada que decirle al comisario? ¿Te acuerdas de él? Fue él quien te salvó de estar ahora mismo en la cárcel.
¿Cuánto tiempo me van a tener aquí?
Ahmed, vamos a ver si entendemos las reglas del juego. Te las repito. Estás aquí y oficialmente nadie lo sabe. Y estás con el pico callado, ¿de acuerdo? Porque lo contrario es la cárcel. Y ya hemos quedado que a prisión no querías ir, ¿verdad?
Mi silencio no me convierte en criminal. Y ustedes lo saben. Quiero ver a mi abogado.
Mira, Ahmed, tenemos pruebas para empapelarte. Para que te caigan al menos 100 años de cárcel, con o sin abogado. ¿Quieres que juguemos? Los compañeros mártires han muerto mientras tú huías. Lo que queremos de ti es muy clarito. información. Vamos a ver. Llevas aquí 2 horas. ¿No tienes nada que decir? De acuerdo. Así que quieres ver a tu abogado, ¿eh? Muy bien, como quieras. Monzó, que declare ante el juez y que lo mande a prisión preventiva. Este se va a enterar de lo que es bueno.
No tengo nada. No sé nada. ¡Mandi vuelo! ¡Humanarchi!
Sabes que no es verdad lo que estás diciendo. ¿Qué coño preparabais en el taller? ¿Prefieres ir a prisión? ¿Prefieres ir a prisión? ¡Contesta, hijo de puta!
¡Comisario!
No te lo voy a decir más veces. O colaboras de una puta vez o te vas a la cárcel. Y allí te vas a pudrir. Te harán la vida imposible y de eso me voy a encargar yo personalmente. Se acabó. Monzó, avise para que lo lleven ante el juez. Este se va a pudrir en la puta cárcel.
Ahora mismo, comisario.
Aeropuerto.
¿Qué has dicho?
El aeropuerto. Ese era el objetivo. La T4.
¿Qué ibais a hacer? ¿La T4? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién?
El atentado iba a ser el bautismo de fuego para Mohamed y Kerim. Hasta ahora sus acciones habían fallado. Y la dirección les presionaba cada vez más. Abdallah ya tenía experiencia, pero Mohamed vio cómo caía hace unos años la célula en la que pertenecía. Y tenía como objetivo la Audiencia Nacional, aquí en Madrid. Y Karim solo tenía experiencia en la financiación.
Por partes, ¿quién se encargaba de qué?
Abdallah y Karim se encargaron personalmente de idear el recorrido tras varios reconocimientos. También prepararon los explosivos. Ellos los iban a transportar. Hicieron un ensayo.
¿Un ensayo? ¿Cuándo?
Hace unas semanas con la furgoneta. El atentado se preparó junto con otra célula en Francia. Compramos bombonas de butano, 200 litros de acetona, ácido sulfúrico, agua oxigenada, bicarbonato. Las bombas llevarían muchas tuercas y tornillos para ser utilizadas como metralla y amplificar su capacidad destructiva. Había que tener cuidado porque ese tipo de bombas pueden activarse por un cambio de temperatura o por movimientos bruscos. Se detonaría con un temporizador.
La madre de Satán.
¿Cómo?
Estaban manejando ese explosivo, la madre de Satán. Además, lo comenzó a usar a mediados de la década de los 90 en Israel. Después llegaron los atentados de Casablanca en 2003, en los que se atacó contra la Casa de España y los del 7 de julio de 2005 en Londres. Uno de los detenidos en el 11M tenía en su poder la fórmula para fabricarlo. Y volvió a aparecer en los atentados de París, concretamente frente al Estadio de Saint-Denis, y las matanzas de Bruselas también. Vamos a ver, Ahmed, ¿había más?
La idea era dejar la furgoneta, pero también facturar una maleta con explosivos para un vuelo internacional destino a París el viernes. El aeropuerto Charles de Gaulle. Se buscaba que la acción tuviera el mayor impacto internacional, que hubiera muchas víctimas, nacionales y extranjeras. Y el avión de Air France estaba completo. 231 pasajeros. La bomba explotaría 30 minutos después de despegar.
¡Joder!
Si en algún momento nos descubrían en el aeropuerto, la célula disponía de chalecos rellenos con explosivos y granadas de mano.
Estos cabrones planeaban una masacre. En viernes, uno de los días con más movimiento.
Sin ningún tipo de escrúpulo.
Está bien, Jamé. Voy a ser muy claro. Tu vida ha terminado aquí. Te hemos fabricado una nueva. Tienes una nueva identidad. A partir de ahora vas a ser Rashid Sazad. Esta documentación será la única que tengas. Queremos que te infiltres en la célula terrorista que sustituirá a la que ha caído y que nos mantengas permanentemente informados de sus planes. Sabemos que los cabecillas de tu organización pronto activarán a los próximos activistas y que su venganza será volver a intentar atentar en España. Te hemos implantado un chip en el brazo derecho. Tiene un sintonizador que se encargará de transmitir en todo momento tu ubicación. No vas a poder hacer absolutamente nada sin que lo sepamos. Ahora, eso sí, no te va a afectar en tu vida diaria. No interferirá ni en la sangre ni cosas de esas. ¿Entendido? Rashid, ¿entendido?
Sí.
Así que no hagas tonterías porque estarás permanentemente vigilado. Al mínimo error acabarás entre rejas o muerto. Mi compañero te liberará en un punto de Madrid. No tengo nada más que decirte. Tendrás noticias mías, eso sí. Espero que yo también las tenga de ti. Y pronto. Si en algún momento alguien te capturase, desde luego negaremos tener relación alguna contigo. Ah, esto jamás habrá pasado. Tú y yo no nos hemos visto nunca. Mírame a los ojos. ¿Entendido, Rashid?
¡Que me mires a los ojos, cabrón!
¿Entendido, Rashid?
Sí.
Pues en marcha.
Abriendo puertas.
Ojo, espero no jugármela por este hijo de puta.
Todo irá bien, comisario. Solo hay que tener buenas cartas.
Un fallo mínimo será la excusa perfecta para que Huarte nos dé por culo durante años.
¿Sigue pensando que ese cabrón filtró lo de la operación en el puerto de Algeciras?
No tengo ninguna duda. ¿Tú sí?
¿Y qué perseguía?
Planta tercera.
Mejor me lo callo.
Abriendo puertas.
Venga, te veo luego.
Perfecto, comisario. Hasta luego.
Sí, dígame. Sí, sí. Espere un momentito, espere. ¡Comisario! ¡Le llaman de Granada!
Ahora no.
Jesús, qué carácter, qué mosca le ha picado hoy a este hombre, madre.
Buenos días, comisario, dígame. ¿A qué se debe la llamada? ¿Hay alguna novedad respecto al terrorista huido?
Por eso mismo le llamaba, director.
Pues cuénteme.
Director, ¿sabe que la célula estaba compuesta por 4 terroristas?
Sí, sí, comisario. Tengo todos los datos. Así me los ha ido usted contando en las últimas horas.
Y que guardaban en el taller todo el material para atentar. Que en la operación se produjeron 3 bajas.
Vamos a ver, ¿se puede saber dónde quiere usted llegar, comisario? ¿Hay alguna novedad o no? Porque desde arriba me están cosiendo a diario con miles de preguntas.
Director, el 4º terrorista no ha huido.
¿Cómo? ¿Pero qué coño me está diciendo?
Director, durante la operación, el 4º miembro de la célula escapó por un lateral del taller y en un momento dado, Monzó y yo conseguimos alcanzarle. Y en vez de notificar al equipo la captura, decidí que si lo ocultábamos para usarlo como confidente, no sería de mayor utilidad en la lucha contra el yihadismo.
¿Qué han hecho? ¿Qué? ¡Joder, Veraluce! ¡Joder, Veraluce! ¡Que tienen al terrorista! ¿Y dónde lo tienen? ¡Joder, Veraluce, joder!
Le hemos liberado implantándole un chip en el brazo derecho que nos proporcionará constantemente su ubicación. No se lo puede quitar.
¿Un chip en el brazo derecho? ¿Pero es que está usted loco? ¿Sabe las consecuencias que puede tener esto si sale a la luz pública?
Sí.
¿Sabe usted lo que puede pasar si se entera la prensa, la radio, la televisión? Esto provoca la caída del gobierno, Veraluce. ¡La caída del gobierno! ¡Joder, Veraluce!
Lo sé, director, lo sé. Y si cree que me he excedido de mis funciones, presentaré mi dimisión inmediatamente. Localizaremos al terrorista y lo detendremos.
¿Pero quién le garantiza a usted que ese hijo de puta no vaya a cometer una barbaridad? Que no se nos convierta en un lobo solitario.
Director.
No quiero que presente su dimisión. Quiero estar informado de las cosas, de todo lo que me rodea, y que le tengan bien controlado.
Planeaban un atentado inminente en la T4, en el aparcamiento y en un vuelo. Nuestro confidente...
¿Qué confidente, Veraluce? De momento es un terrorista, un puto terrorista. Hasta que se demuestre lo contrario, es un terrorista, comisario. No se olvide usted de esto.
Vamos a ver, director. Hicieron un ensayo hace una semana con la furgoneta. Prepararon el atentado junto con otra célula en Francia. Tenían bombonas de butano, 200 litros de acetona, ácido sulfúrico. Iban a dejar la furgoneta con los explosivos en el parking. Pero además iban a facturar una maleta con otros explosivos en un avión con destino a París. Un vuelo completo, ¿sabes? Iba a ser una masacre. Más de 200 muertos.
¡Joder, Veraluce!
Director, créame, sé lo que hago. Ahmed nos va a ser de mucha más utilidad infiltrado en una nueva célula que en la cárcel.
Mire, solo le voy a decir una cosa, comisario. Espero que todo salga bien, porque si no van a rodar cabezas. Y la primera cabeza que va a rodar va a ser la suya.
Aquel día acabé mentalmente agotado. Lo único que quería era llegar a casa y olvidarme de todo. ¿Cómo estás, pequeña? ¿Qué tal has pasado el día? Sí, ya sé que estoy mucho tiempo fuera de casa. Sí, además sé que eres la única que nunca te quejas. Bueno, de vez en cuando sí, ¿eh? Que también tú tienes tu carácter. ¿Qué? ¿Ya te has comido todo el pienso? Madre mía. Bueno, enseguida te pongo un poco más. Ahora necesito desconectar. Son épocas malas. No sé el tiempo que me permitirá aguantar esta mierda de cáncer. Pero pequeña, te juro que hasta que llegue la hora, estaremos juntos. Puedes estar tranquila.
A veces un mes se puede convertir en un año. Uno siente la lentitud de las horas, la soledad de los días, la ausencia de las noticias, hasta que de repente todo da un giro inesperado y la realidad te sitúa delante de un espejo. Ahmed Razik ya no existía, y quien le sustituía en su identidad, Rashid Shahzad, se enfrentaba a la difícil tarea de delatar a quienes serían sus próximos compañeros de la célula terrorista.
Madrid, Comisaría Central de la Policía.
¿Quién será ahora?
¡Monzó! ¡Monzó!
Voy, comisario. Vega, por favor, luego revisamos esa ficha. La necesito para la una. Dígame, comisario.
Rashid ha dado señales de vida. Como intuíamos, ya ha llegado la nueva célula. Ha sido esta madrugada, mire.
¿Han venido procedentes de Londres?
Según lo que indica, sí.
¿Y va a quedar con él?
Tengo que verle, pero quiero darle más tiempo. Necesitamos que nos pase cuanta más información, mejor. Hay que dejarle que establezca relación con ellos y saber qué planes tiene.
¿Cree que intentarán volver a atentar pronto?
No tengo la menor duda de que vengarán la muerte de Abdalá, de Mohamed y de Karim. Y conociendo su forma de actuar, procurarán que la acción sea grande.
¿Y será en...?
Desgraciadamente lo intentarán aquí, en Madrid.
Otro 11M.
No se me borrará jamás de la cabeza la mañana de aquel fatídico jueves. El día más largo de mi vida. Comenzó a las 7:58, 20 minutos después de que estallaran las 10 bombas en los 4 trenes que circulaban entre Alcalá de Henares y Madrid.
Te llamé yo. ¿Se acuerda, comisario?
Sí, cómo olvidarlo. Nunca un café me ha sabido tan amargo. ¿Monzó? ¿Todo bien? ¿Ocurre algo?
Comisario, buenos días. Siento molestarle tan temprano. ¿Está escuchando la radio? Pongo la radio, rápido. Ha explotado una bomba en la estación de Atocha. Por lo visto la ha puesto ETA en un tren de cercanías.
Te lo venimos contando desde hace unos minutos y seguimos muy pendientes de todas las novedades que nos van llegando de esa explosión que se habría producido en un tren de cercanías. Y un momento, porque tenemos una última hora, habla de que se habría producido una nueva explosión.
Comisario, comisario.
Monzón, salgo para la zona. Nos vemos allí. Avise a Gutiérrez. Después vendrían las explosiones en la estación del Pozo, en la de Santa Eugenia. Madrid estaba sufriendo el mayor atentado terrorista perpetrado jamás en España. Casi 200 muertos y más de 1.500 heridos que cambiaron la historia de este país. La ciudad se despertaba sumida en el caos. Jamás se me borrará de la cabeza el momento en el que llegué allí. Los gritos, las sirenas, la gente pidiendo ayuda. Los cientos de estudiantes y trabajadores que ese día, en plena hora punta, como hacían casi a diario, habían tomado uno de sus trenes. Madrid se movilizaba con sus equipos de emergencia, con miles de voluntarios. Se improvisaban hospitales de campaña para atender a las víctimas en plena calle. Fue imposible digerir tanta tragedia.
Y digerirla a 3 días de las elecciones generales.
Sí, todo se gestó un mes antes. Los terroristas conseguían 6 matrículas falsas y teléfonos móviles. Robaban una furgoneta en Madrid y unos 100 kilos de explosivos en una mina abandonada en Asturias. El comando se reunía en una finca de Madrid para cerrarlo todo. Aquel jueves a las 5 de la mañana las bombas ya estaban montadas. Solo recordarlo me pone mal cuerpo. No me imagino otra vez viviendo algo así, mozo.
Madrid, Teatro Real. 15 días más tarde.
Buenos días a todos y gracias por acudir a esta rueda de prensa. El gobierno y yo, como ministro de Cultura, Les hemos convocado para presentarles públicamente los actos oficiales del bicentenario de la colocación de la primera piedra en este Teatro Real donde nos encontramos. Como saben, hace 200 años, Madrid se convertía en el centro de las miradas de todo el mundo. Un 23 de abril de 1818 se colocaba la primera piedra, pero problemas de carácter técnico y económico provocaron largos parones en los años 20 y 30. El proyecto toma cuerpo en los años 50 y nace el Teatro Real. Se convirtió en una referencia para los amantes de la lírica en Europa. Durante sus primeros 75 años de vida, algunas de las voces más destacadas pisaron su escenario: Julián Gallarre, Adelina Patti o Giuseppe Verdi.
¡Ministro! ¡Ministro, es que aquí al fondo no se oye nada de lo que está diciendo!
¿Se escucha ahora bien? ¿Me escuchan bien al fondo? ¿Me escuchan todos? ¿Podemos seguir?
Sí, sí, sí. Ahora sí.
Como les decía, durante sus primeros 75 años de vida, algunas de las voces más destacadas pisaron su escenario: Julián Gallarre o Giuseppe Verdi. Con la llegada de la Primera República, las condiciones de conservación dejaron mucho que desear. El hundimiento parcial del suelo provocó su cierre y la guerra civil y la posguerra hicieron imposible una restauración. Su reapertura se produjo en 1966, pero no sería la definitiva. En los 80, como saben, el gobierno se plantea recuperar el teatro como sala operística e inicia una segunda rehabilitación. Tras un largo proceso de obras, volvería a su actividad en octubre de 1997. Han pasado 20...
¿Has visto qué rollo se está marcando este ministro? ¿Y la hora qué es? ¿Qué a este paso no llegamos al informativo?
Es que le gusta más hablar que al presidente, madre mía.
El gobierno quiere que el mundo vuelva a centrar sus miradas en el Teatro Real. Queremos que el Teatro Real esté a la altura, por ejemplo, de la Scala de Milán. Y por eso nos hemos volcado en el acto del próximo 23 de abril, cuyos detalles pasará a comentar el director artístico del Real, el señor López Lago.
Muchas gracias, ministro. Buenos días a todos. Como bien decía el ministro, el próximo 23 de abril celebraremos la gala del bicentenario de la colocación de la primera piedra del Teatro Real. Será a las 19 horas. Y acudirán, entre otras personalidades, sus majestades los reyes Felipe VI y doña Leticia, la reina emérita doña Sofía, el presidente del gobierno, líderes europeos como el presidente de Francia, el primer ministro italiano, así como la canciller alemana. Pero también los embajadores de Bélgica, Canadá, Colombia, Japón, México, Rusia y China. Y junto a ellos...
Perdón, ha dicho México, Rusia y...
Y China, México, Rusia y China. No sé si podemos seguir. Decía que junto a ellos estarán las tres más importantes asociaciones internacionales de teatros líricos del mundo: Ópera Europa, Ópera América y Ópera Latinoamérica. Y se han querido sumar a esta fecha tan especial representantes del Gran Teatro Liceu de Barcelona, del Palau de las Artes de Valencia, del Teatro de la Maestranza e incluso de la ABAO, de la Asociación de Amigos de la Ópera de Bilbao. En total, señores, serán 1.700 invitados en una noche en la que, como ha dicho el ministro, queremos que el mundo mire a España, que mire a Madrid como lo hicimos el resto hace 14 años, cuando la Scala reabrió sus puertas, embelleciendo con rosas su fachada y utilizando también una iluminación espectacular. Pero claro, imagino que todos ustedes estarán preguntando en qué consistirá la gala. Pues bien, la Orquesta Filarmónica de la Scala de Milán, una de las formaciones de mayor prestigio del mundo, bajo la batuta de Semyon Bischoff, como ven en la pantalla, interpretará la Sinfonía número 6, Trágica en la menor.
Muchas gracias, director. Se les ha entregado el dossier con toda la documentación, así que no nos alargaremos mucho más. Quedamos a su disposición por si tienen alguna pregunta.
Sí, buenos días, ministro. Aquí al fondo, de la cadena COPE. Tengo una pregunta para el director. Antes comentaban cómo fue el acto de la Scala, con rosas en el interior del edificio y luces especiales. ¿Se plantean ustedes entonces adornar de alguna forma la fachada del Real para el día 23? Y si es así, ¿van a utilizar la experiencia del Coliseo Italiano como inspiración?
No. No es nuestra intención colocar, como hizo la Scala, 20.000 rosas, imagínese, en absoluto. Por cierto, 2.000 de aquellas rosas eran de color rojo Scala en las zonas nobles del interior. Eso, los italianos ya lo saben, lo hacen muy bien. Nosotros apostaremos... Bueno, no quiero desvelar muchos detalles, pero apostaremos por un montaje más moderno que nos permita jugar con la iluminación y con otros elementos.
¿Otra pregunta?
¿Aquí?
Sí, allí al fondo.
A mí me gustaría saber si los invitados que ha mencionado ¿Están todos confirmados o estamos hablando de un deseo de que vengan al acto?
Estamos hablando de personalidades ya confirmadas, de sus majestades los reyes, le repito, de la reina Sofía, del presidente del gobierno y del ministro de Cultura aquí presente, de los líderes europeos que les hemos citado, y también, recuérdelo, de los embajadores de Bélgica, de Canadá, de Colombia, Japón, México, Rusia y China. Países, por cierto, cuya relación con el Teatro Real ha sido siempre muy activa. En fin, que tienen todos los datos en el dossier que se les acaba de entregar.
¿Alguna pregunta más? ¿Sí?
Aquí, ministro.
La última.
Al hilo de esto último, no debemos olvidar que España está en nivel 4 de alerta antiterrorista, que no hay semana en la que no se detenga en España una persona relacionada con el yihadismo. De hecho, recientemente, usted lo recordará mejor, se neutralizó una célula con 3 muertos y un terrorista huido. Con todo este contexto, ¿qué medidas de seguridad se contemplan para ese día?
Bien, entenderá que por razones obvias no les puedo dar detalles, pero sí asegurar que las medidas de seguridad serán extremas. El gobierno no olvida ni un minuto la situación en la que nos encontramos. La amenaza yihadista es real y ponemos todos los medios que están a nuestro alcance para combatirla y garantizar la seguridad de los españoles. Y si no hay más preguntas, les agradecemos su asistencia a este acto.
¿Te ha visto entrar alguien en el garaje?
Creo que no.
¿Seguro?
Sí.
Tienes que seguir las recomendaciones que te di. A ver, ¿qué traes? Necesito datos. Yo no puedo seguir más tiempo sin información. Ha pasado más de un mes desde que te liberamos y me mandaste mensaje. A ver, ¿dónde está la célula? ¿Cuántos la componen?
Los 4 estamos en un piso de Pinto.
Vienen de Londres, ¿no? Eso es lo que me ponías en el mensaje.
Sí.
¿Y qué hacen? ¿Qué contactos tienen? ¿Quiénes son? Joder, te lo tengo que sacar todo con sacacorchos. Coño, colabora. ¡Rashid!
No es una situación fácil para mí, comisario.
Ya. ¿Prefieres la cárcel? ¿Te has olvidado ya de la cárcel?
No, no me he olvidado. El cabecilla es Omar Malik, el bibliotecario. Antes era un lobo solitario. Su círculo social era escaso. Se ha entrenado por internet para cometer atentados contra la población civil. Sabe que como Abdallah, Mohammed y Karim no saldrá vivo de esta operación. Así que lo que decida la organización cuando haya muerto no es asunto suyo. No necesita un plan de escape.
¿Pasa muchas horas en internet?
Sí, y no deja de repetir que ha venido para trasladar la guerra al corazón de Occidente. Desde que llegaron, no han tenido conexión con él, el resto de la organización. Están preparando algo gordo, comisario. Es la instrucción que tiene. Una acción de repercusión internacional, pero de momento Omar no ha dicho cuándo. Solo que será inminente y que debemos estar preparados. No sé si no se fía de mí.
No me sirve, joder. Ahmed, no me sirve. Perdona, Rashid, coño.
No puedo hacer más de lo que hago, comisario.
Sí que puedes. En tus manos está que no mueran inocentes.
Solo sé que el atentado será inminente y que tienen los explosivos. Cuentan con un local donde guardan, entre otras cosas, bombonas, hilo eléctrico, cinturones.
¿Un local?
Sí, un taller.
¿Dónde?
Cerca de la casa. Han alquilado una furgoneta. No puedo estar más tiempo aquí y sospecharán de mí. Esta es la dirección del piso de Pinto. Te seguiré informando.
Vete y no cometas ningún error. Cuando tengas el dato, lanza una señal.
En la vida lo que sabemos es una cosa. Lo que desconocemos es un océano. Aquella noche noté que todo se acababa. Cuando me quise dar cuenta, me faltaba el oxígeno. Me habían colocado una bolsa de plástico en la cabeza y sus manos apretaban fuerte mi cuello. En aquel momento, se confirmaron mis sospechas. Omar, el jefe de la célula terrorista, desconfiaba de mí. Lo había hecho siempre. Mi mente me proyectaba las caras de los inocentes que podrían morir en el atentado. Todo se mezclaba con mi dolor por no acudir a la cita que tenía esa noche con el comisario. Ya sabía cuál era el objetivo del comando,
y el día. Y por eso necesitaba hablar con él. La nota con la información se quedaría en uno de mis bolsillos.
Madrid, Comisaría Central de la Policía.
Monzó, mi despacho.
Voy, comisario.
Vamos a ver, ¿qué es eso tan importante que me tenías que decir cuando me has llamado y estaba reunido?
Comisario, es Ahmed.
¿Qué coño pasa con él?
Su señal, que ha dejado de emitir movimiento. Me comunican que está estática desde las 21:13 horas de ayer.
¿Qué significa que está estática?
Que no se mueve, comisario.
Monzó, ¿usted me ha visto cara de tonto por casualidad? Ya sé que algo estático es algo que no se mueve, coño. Le pregunto si se puede haber estropeado. Le pregunto qué coño ha pasado con un confidente que la policía de este país tiene infiltrado en una célula terrorista, joder.
No lo sé, comisario. No lo sé, pero es muy raro. Es muy raro que el localizador que tiene injertado en la piel Ahmed no emita ningún tipo de movimiento en las últimas 14 horas.
Por eso no se presentó ayer a la cita ese cabrón, claro.
¿Cómo dice, comisario?
Ayer había quedado con él a las 10 de la noche. No te dije nada por mantener el encuentro con discreción. En teoría me iba a pasar más datos del atentado que están preparando. Me dijo que ya los tenía. ¿Cuándo sería? ¿Contra quién? Pero no se presentó.
¿Y cree que todo está relacionado?
No lo sé, mozo. Lo único que tengo claro es que tenemos que confirmar qué coño pasa y si ese cabrón nos está pegando.
Comisario, lo más seguro es acercarse a la zona y comprobar in situ lo que sucede.
¿En qué punto se registra la señal ahora mismo? ¿Dónde está exactamente?
Cerca de Pinto, en la carretera.
¿Pinto?
Bueno, en la carretera que une Pinto con Marañosa, en el kilómetro 4.8.
¿Y qué coño hay allí?
Un vertedero, comisario.
¿Un vertedero?
Sí, comisario. He hablado con la empresa. Pertenece a la Mancomunidad del Sur. Se creó en 1986. Ocupa 148 hectáreas y recibe residuos de más de 70 municipios.
¿Un vertedero? Ahora sí que no me cuadra nada. Venga, vaya echando leches con Gutiérrez a la zona y mantenga informado en cuanto haya novedades.
Así lo haré, comisario.
¡Monzó!
Dígame, comisario.
Sean discretos.
Sí, comisario.
Joder. A ver cómo le explico yo ahora lo que está pasando.
Comisario, buenos días.
Director, buenos días.
¿A qué se debe la llamada?
¿Recuerda el confidente que teníamos infiltrado en una célula terrorista recién llegada a España?
Sí, lo recuerdo perfectamente. Dígame, ¿ha ocurrido algo nuevo?
Director, no tenemos noticias de él desde hace 14 horas. Ayer por la noche iba a tener un nuevo encuentro con él para que me proporcionara información sobre el atentado que planea la célula, el objetivo, la fecha elegida, pero no se presentó.
Bueno, ¿y qué? Hombre, 14 horas tampoco son tantas horas sin noticias, ¿no? Vamos, digo yo.
No, señor, no son tantas. El problema es que el chip que le implantamos con un localizador permanente emite una señal estática desde ayer por la noche y eso es lo que nos hace dudar de cuál es su situación. No sabemos si le ha pasado algo o si nos ha dejado tirados y estaremos en la antesala de un atentado potente que no podremos evitar.
Mire, comisario, no me joda. Se lo dije hace un mes cuando usted se metió en este lío. Cuidadito porque la pueden cagar. ¡Joder! 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 Y ahora me viene usted con esa puta historia del chip y de no sé qué cojones. Le voy a decir una cosa. Solucione usted este marrón, porque de lo contrario ya puede ir recogiendo las cosas de su despacho. ¿Necesita refuerzos?
Director, no tenemos ningún dato fiable todavía.
Comisario, si hace un mes tuve dudas de lo que estaba haciendo, ahora lo tengo más que claro. Esto fue una puta locura y no me deja otra opción que informar a mis superiores. Ha llegado el momento de que el ministro se entere de esto.
De acuerdo, director, como usted crea conveniente. Le mantendré informado de las novedades que se vayan produciendo. Buenos días.
Raquel, el paso del marido de Nabil al de la Chilaba, ¿cómo lo vivió?
Decidió empezar a ir a la mezquita. Me dijo, voy a rezar a la mezquita. Yo le dije, me parece normal, es como si yo mañana...
A veces la vida te pone a prueba y cuando menos te lo esperas, te presenta oportunidades que te hacen crecer en responsabilidad. Pero también en inseguridad. Te sumerge en un mar de dudas. Sí. La vida al final siempre te pone frente al espejo y hace que te conozcas mejor. Tenemos que saber qué traman estos cabrones.
que deja barba.
Monzó, dígame, ¿están en la zona?
Sí, comisario, y no hay buenas noticias.
¿Qué coño pasa?
Ahmed, comisario, está muerto.
¿Qué?
Parece que alguien le asfixió. No hay más síntomas de violencia, ni por arma de fuego, ni por fuertes traumatismos. Parece que fue más sencillo que todo eso. Alguien le puso una bolsa en la cabeza y le estrangularon, comisario. ¿Comisario? ¿Comisario?
Sí, sigo aquí, Monzó. Avise a la científica para que rastree en la zona y tome todas las pruebas que nos pueden servir. Joder, ahora sí que tenemos un problema.
Y una cosa más, comisario.
¿Otra?
Ahmed...
¿Qué pasa con Ahmed?
He encontrado una nota en uno de sus bolsillos.
¿Una nota? ¿Qué tipo de nota?
Un papel. Parece la última hoja de un calendario roto.
¿Y qué pone?
Son solo números. 23.4T.
¿Números? ¿Nada más? ¿23.4T?
Nada más, comisario. Solo 23.4T. La hoja del calendario en el borde inferior lleva un nombre. Pone New Print. Supongo que será la imprenta que lo edita.
Traiga la nota cuanto antes para que la analicen. Estoy seguro de que Ahmed me quería decir algo. Ese código debe estar relacionado con el atentado que están preparando, seguro. Ahora... tenemos que averiguarlo antes de que sea demasiado tarde. Bien, le dejo, Monzó. Venga cuanto antes a la comisaría.
Salgo ya para ahí, comisario. Estoy en unos minutos.
Hasta ahora, Monzó. Joder, Ahmed, qué difícil me lo pones ahora.
Buenos días. Dígame, comisario.
Buenos días de nuevo, director.
¿Alguna novedad del terrorista? ¿Saben ya lo que ha pasado?
Señor, nuestro confidente ha aparecido muerto.
¿Pero qué me está diciendo, comisario?
Su cadáver ha aparecido en un vertedero a las afueras de Pinto. Ha muerto por asfixia, al parecer estrangulado. No hay heridas de arma.
¿Y se sabe quién lo ha hecho? ¿Hay alguna pista, por lo menos?
Entiendo que el cabecilla de la célula, Omar Malik, el bibliotecario. Hasta ahora era un lobo solitario muy peligroso, que se ha adiestrado en Internet. No tiene escrúpulos y... parece que descubrió que Ahmed era un confidente nuestro.
Vale, pues quiero que monte inmediatamente un dispositivo para detener a los tres yihadistas, pero ya mismo.
Pero, director, para eso necesitamos una orden judicial.
Me importa tres cojones lo que necesite. Pídala y detenga a esos cabrones antes de que hagan estallar algo por los aires. ¡Y hágalo ya!
Joder, qué paciencia con este hombre. Con santa... ¿Cómo?
Voy, comisario.
Quiero inmediatamente un dispositivo en esta dirección de Pinto para proceder a la detención de tres presuntos yihadistas.
Pero, comisario, ¿tenemos orden judicial para entrar en la casa?
No me toque los cojones. Ejecute órdenes, del resto me cargo yo. Son peligrosos. Les hemos estado vigilando hasta el momento y ha llegado la hora de arrestarles. El cabecilla es este hombre que ve en la foto. Omar Malik, el bibliotecario. Hasta ahora un lobo solitario. Como le digo, muy peligroso y que se ha adiestrado en Internet. No tiene escrúpulos y si tiene que morir matando, lo hará. Configure el equipo y tengan cuidado. Tiene explosivos. En cuanto esté en la zona con resultados de la operación, me llama.
De acuerdo, comisario.
Pues adelante. Ay, Jaime, ¿qué coño me querías decir? ¿Qué ponen esta nota? ¿Qué significa esto de 23.4T? ¿Qué coño es esto? ¿Parte de la matrícula de la furgoneta alquilada o...? Código de una caja fuerte, yo qué sé. ¿Dónde está la caja fuerte? ¿Dónde? ¿Es el número de un almacén? ¿Y esto? New print. Madre que lo parió, New Print. Toma, 57 millones de resultados, no te jode. Si es que no puede ser New Print Barcelona, New Print Hong Kong. Te asesoramos sobre el sistema más idóneo y te ofrecemos soluciones para mejorar el resultado y utilizar esta una mierda. New Print Online. Empresa pionera en la remanufactura de cartuchos de tinta. Antes que te jodan. Hay que acotar esa búsqueda. New Print Pinto. Bingo. Aquí está. New Print Pinto. Papelería, imprenta, soluciones a tu medida, ejecuciones de obra en menos de 48 horas. La calle está próxima al piso de la célula. Bien, vamos cerrando el círculo.
¡Comisario!
Joder, qué susto, Monzó. Cierra la puerta, mire. New Print. La hoja de Ahmed probablemente salió de un calendario hecho en esta imprenta de Pinto. Está a pocos metros de la casa que la célula tiene allí.
Esta es la hoja, comisario.
23.4T. ¿Qué coño significa esto? Quería decir Ahmed anoche. ¿Dice algo su olfato, Monzó?
De momento no, comisario. Puede ser parte de una matrícula, pero faltarían letras y un número. Puede ser un código de algo...
Puede ser. Joder, Monzó. Lo que necesitamos son certezas. Lleve la nota a analizar a ver si encuentran alguna huella. Sepa que en estos momentos estamos entrando en el piso de los terroristas. Hay un dispositivo especial desplegado en Pinto. Allí está Cobo. Vamos a detenerles. Estoy a la espera de que me llame.
Comisario, pero está todo atado. Tenemos las suficientes pruebas como para que no les dejen libres.
Sí, es una orden de la Dirección General. Cuando les tengamos, veremos si cantan en los interrogatorios y si salimos de dudas con la nota de Ahmed.
Comisario, ¿le puedo hacer una pregunta?
¿Una pregunta? Dime.
Son muchos años ya en el cuerpo.
Sí, en mi caso, 32.
¿Y en algún momento se ha arrepentido de la decisión que tomó con Ahmed? Ahora está muerto.
Monzo, hicimos lo que teníamos que hacer. Lo más fácil habría sido meterle en la cárcel, pero no nos hubiese sido de utilidad. Si algo necesitamos ahora es saber cómo funcionan esos cabrones, cómo defendernos de la nueva amenaza terrorista. Y no olvide una cosa. Si lo hubiéramos metido en la cárcel, a lo mejor tampoco sería vivo ahora. Es Cobo. Cobo, dígame.
Comisario, resultado negativo. El objetivo no estaba en el piso, estaba completamente vacío.
¿Qué?
Pues que han dejado el piso. No había nadie, es como si se hubieran marchado en las últimas horas. Estamos buscando huellas, pistas, evidentemente todo lo que nos pueda ayudar.
¿Le han preguntado a los vecinos? No sé, haga algo, coño.
Sí, es un bloque pequeño, un edificio humilde, pero lo que nos dicen es que no les ven desde hace unos días, que hacían poca vida de comunidad, que entraban, salían y poco más. Que eran gente normal, dicen.
Gente normal. Me tocan los cojones a mí lo de la gente normal. Vamos a ver, ¿hay alguna posibilidad de que vuelvan? ¿Alguna pista?
No. Comisario, está todo vacío. Han recogido todo. Y cuando digo todo, es todo. Solo hay restos de comida en la cocina, un cargador de móvil tirado en el suelo, un par de chanclas de esas que usan ellos, una alfombra rota, un calendario, poco más, comisario.
Registren el piso de arriba a abajo. Necesitamos obtener toda la información posible. Si hay restos de explosivo, lo que sea, coño. Algo que hayan dejado, no sé. Mantengan informado, ¿cómo?
Por supuesto, así lo haré, comisario.
Joder, con la gente normal. Estos hijos de puta se han ido del piso.
¿Y qué han encontrado?
De momento nada. Y ahora sí que se pone la cosa fea. No tenemos ni puta idea de dónde está Omar con los otros dos terroristas y cuándo actuarán.
¿Y qué vamos a hacer, comisario?
Ya sabe, Monzó, que a veces en la guerra uno no gana porque tenga mejores soldados o más armas. A veces gana solo porque el enemigo comete un error. Vamos a confiar en que la célula cometa un fallo. Vamos a filtrar la aparición del cadáver de Hamed en la prensa y algo más. Algo que ponga nervioso a Omar y que precipite lo que están tramando.
¿Qué? ¿Que precipite?
Sí. Necesitamos que tengan la sensación de que sabemos dónde están y los planes que tienen. Eso es lo que yo filtraré a una radio. Y a partir de ahí solo hay que esperar a que se pongan nerviosos y cometan un error. Que salgan de su nuevo escondite, que se dejen ver. Venga, lleve a analizar la nota de Hamed cuanto antes, por favor. Ah, y otra cosa. Cuando salga, cierre la puerta.
Sí, comisario.
¡Hombre! Comisario, ¿cuánto tiempo? ¿Y a qué se debe esta sorpresa? Me tenías castigada, ¿eh? Ni un dato, nada de nada.
Bueno. Veo que sigues como siempre.
Igual, ¿para qué voy a cambiar? ¿No será porque no tienes llamadas mías, mensajes de WhatsApp? Bueno, entiendo que me vas a pedir algo, ¿no? Que no me llamas para ver cómo me va.
Cristina, seré muy discreto porque no estoy para bromas. ¿De acuerdo?
Tampoco te enfades, Veraluce. Venga, te escucho.
Recordarás la última operación yihadista que llevamos a cabo, ¿verdad?
Sí.
Murieron 3 terroristas y uno huyó.
Lo recuerdo, sí, perfectamente. Hubo datos incluso que me sonaron muy raros, no te voy a engañar. Te lo dije por WhatsApp. En tu móvil tendrás mensajes míos preguntándote semanalmente si había novedades de eso. Pero nunca obtuve respuesta, tú fiel a tu estilo.
Bueno, pues ha aparecido muerto, en Pinto, en un vertedero, estrangulado.
¡Joder, comisario! ¿Y me lo dices así? ¿Sin anestesia?
No te daré más datos, pero formaba parte de una célula nueva instalada en España que tiene como líder nada más y nada menos que Omar Malik, alias el bibliotecario. Una célula con planes inmediatos de atentar aquí.
¿Una célula? ¿Lista para atentar?
Sí, quiero que sueltes esta información cuanto antes en antena. Te mantendré informada.
Oye, ¿pero cuántos terroristas forman la célula? Dime algo más.
comisario.
Buenos días, director.
¿Alguna novedad del piso de los terroristas?
Sí, y no es buena. Han abandonado el piso. La operación ha resultado fallida.
¿Fallida?
Sí, el operativo desplegado en la zona está registrando hasta el último rincón del piso. Pero lo que me trasladan es que lo habrían dejado en las últimas horas. Los vecinos también confirman que se les veía muy poco últimamente. Entraban y salían, pero se relacionaban poco con la gente. Lo que no sabemos, estamos investigando ahora, es dónde han ido.
Pues eso es lo que hay que averiguar, Veraluce. ¿Qué otro refugio cercano tienen? Porque es probablemente donde estén escondidos ahora mismo. Así que revisemos polígonos, naves industriales cercanas a Pinto, también en los alrededores de Madrid, y bueno, locales en general donde puedan acumular o manipular explosivos, una furgoneta o algo parecido.
Sí, director, estamos en ello. Te mantendré informado.
Según ha podido saber la cadena COPE, el terrorista huido en la operación llevada a cabo hace aproximadamente un mes se habría incorporado a una nueva célula liderada por Omar Malik y que las fuerzas de seguridad sitúan en Madrid y alrededores. El hallazgo de este cadáver y la existencia de una célula activa coincide con el nivel 4 de alerta antiterrorista en el que se encuentra España y de dos acontecimientos de proyección internacional que se celebrarán en nuestro país en los próximos días. Por un lado, el bicentenario de la colocación de la primera piedra del Teatro Real, que tendrá lugar el día 23. Y por el otro, el partido de fútbol que disputará la selección española y la italiana...
Para... Monzón, ¿dónde coño está Monzón? Monzón, ¿dónde está?
En el laboratorio, comisario. Usted me ha mandado aquí.
Creo que lo tengo. Lo que nos quería decir Hamed, lo que apuntó en la nota, no es ni un código ni una matrícula.
¿No? ¿Y qué se supone que es?
Una fecha, Monzón, es una fecha.
¿Una fecha, comisario? ¿Está seguro?
Sí, creo que sí. Bueno, al 99%. ¿Se acuerda que ponía 23.4T?
Sí. Sí, tengo la nota aquí delante, 23.4 y una T.
Es que el atentado se producirá el 23 de abril.
¿En menos de una semana?
Sí, en menos de una semana. El Teatro Real celebrará el bicentenario de la colocación de su primera piedra. La nota manuscrita de Ahmed llevaba el 23.4 y una T. Estoy convencido de que la T era de teatro. Allí coincidirán los reyes, parte del gobierno, autoridades internacionales, europeas, embajadores de todo el mundo. Dios, un acto retransmitido para millones de espectadores en Italia, Francia. Suba cuanto antes, Monzón, cuanto antes.
Voy, comisario.
6 días más tarde.
Comisario, el personal que simula las obras está ya en su sitio junto con los controles.
Es la única carretera que pueden coger, ¿verdad?
Si su objetivo, como creemos, es hacer llegar el elefante lo más cerca posible al Teatro Real, sí.
No quiero que esta vez falle nada. Bastante nos costó localizar el taller que tenían esos hijos de puta con la furgoneta.
Ahí tiene la señal directa de las cámaras y los mapas de las carreteras. Llegados a un punto, acortamos los dos carriles a uno y el paso es vigilado por policías y falsos obreros.
¿Y en qué punto aislaremos al elefante?
Aquí, comisario. Dejaremos que pasen los vehículos privados por delante a cierta distancia y aislaremos, también por detrás, al elefante, con un coche camuflado de la policía que le seguirá desde el polígono.
¿Cuánto tiempo hay hasta Madrid?
25 minutos.
¿Tenemos señal del dron que vigila el taller?
Así es. Enciendan, por favor, cámara 5. ¿Cámara 5? Ahí está.
Agente K-37, ¿me escucha?
Afirmativo, comisario.
¿Algún movimiento en las entradas y salidas del taller? ¿Preparado el coche con el que seguirán al elefante?
Afirmativo, comisario. Vehículo preparado. De momento sin salidas. Los tres terroristas continúan en el interior.
Correcto. No tengo que recordarles la importancia de esta operación.
Comisario, se abre la puerta del taller. ¿Me reciben? En estos momentos se abre la jaula. Se abre la puerta del taller.
Afirmativo, lo recibimos y lo vemos con la señal que nos envía el dron. No se pongan nerviosos, por Dios, no se pongan nerviosos.
El elefante echa a andar, comisario.
Síganle a una distancia prudencial, tal y como está establecido en la operación. El dron nos enviará la señal desde el aire sin que ellos lo sepan.
Recibido, comisario, nos ponemos en marcha.
Será tonto el culo, pero ¿para qué se para? Si le están diciendo que circule, madre mía, estamos rodeados. ¡Venga, hombre! ¡Tira! ¡Que no llegamos!
Agente, buenas tardes. ¿Hay obras en la carretera?
No se pare, por favor, circule.
Ah, pero afectan a un tramo largo porque tengo bastante prisa, ¿eh?
Le estoy diciendo que no se pare, por favor. Que circule.
Por un momento he tenido una sensación de déjà vu. ¿Sabe lo que es, verdad, gente? Déjà vu. Esa sensación de que has estado dos veces en el mismo sitio, de que has vivido dos veces la misma cosa, ¿eh? Déjà vu, ¿eh? Yo esto ya lo había vivido antes.
¿Perdone?
Déjà vu. Bueno, no confundir con bouillardé, ¿eh? Déjà vu sabe lo que es, bouillardé también. Bouillardé es déjà vu al revés, ¿eh? Bouillardé es cuando entras en un sitio y dices, yo aquí no había estado en mi vida.
Oiga, joven, no me estará tomando el pelo, ¿verdad?
¿Yo?
Pues circule ahora mismo.
Vale.
¡Vamos!
Circulo, circulo. Creo que no lo ha pillado.
Daniel, no le hagas llorar a tu hermana, por favor. Tengamos el viaje tranquilo.
¡Oh, mamá!
Daniel, haz caso, por favor, a tu madre. No me hagas enfadar, ¿eh?
Lo tenéis todo claro, ¿verdad? Una vez que lleguemos al teatro, se piensan que las detenciones de nuestros hermanos no van a parar. ¡Pero no olvidamos!
¡Nunca olvidamos! ¡Me ninsaos!
¡Nahnu la ninsa!
¡Mustahil!
¡Nahnu la ninsa abadan!
¡Vosotros sois los ocupas! ¡Y pronto saldréis de nuestras tierras! ¡Bicha aquí! ¡Walqariban saufa chakhrayuna! ¡Menaradin! ¡Bicha aquí!
K-37, ¿todo controlado?
Afirmativo, comisario. Seguimos detrás del elefante. Sin novedad. En unos minutos estará en el punto.
Recibido. Todos en sus puestos. No tengan ninguna duda a la hora de reducir a los terroristas. Recuerden, dejamos que pasen los vehículos privados por delante y aislamos al elefante por detrás. Estrategia 360 grados. Son peligrosos y llevan explosivos en su interior. No hay que descartar ningún escenario.
Recibido, comisario.
Comisario, ¿qué piensa?
¿Qué pienso, Monzo? Simplemente espero que todo salga bien. Espero no haberme equivocado.
¡Chupana sorda! ¡Mierda! ¡La policía! ¡Teníamos que haber cogido otro camino!
¡Circule, circule!
Perdone, agente, buenas tardes. ¿Puedo parar en el arcén un momento para hacer una llamada urgente? Es que no llego a una reunión.
Caballero, circule, por favor. No está viendo que aquí no se puede parar.
Pero es solo un minuto. El carril está cerrado.
Caballero, ¿qué parte de lo que le he dicho no ha entendido? ¡Circule!
Está bien, la verdad, joder, qué carácter. Si es que solo era una llamada.
Buenas tardes, no pueden pasar. Estamos en obras. Tienen que esperar aquí.
¿No puedo ir pasar, agente? ¿Por qué? ¿Obras? Pero esos coches están circulando. Ah, semáforo rojo.
Van a tener que esperar aquí unos minutos. Para el motor. ¿Qué llevan en la furgoneta?
Ropa y bolsos. Al malawis wal haqayim. Solo ropa para el mercadillo, agente.
Baje y abra la furgoneta, por favor.
Solo ropa y bolsos, agente.
Baje y abra la furgoneta, por favor. No se lo voy a volver a repetir.
Estos hijos de puta sospechan algo. Joder, ¿no lo ven? Mírenlos, mírenlos. Están muy tranquilos. Demasiado tranquilos. Miren la cara de los acompañantes.
Y tienen las manos escondidas, comisario.
¡Redúzcanles! ¡Redúzcanles ya! ¡Ya!
¡Salgan con las manos en alto!
¡Las manos a la vista! ¡Venga, fuera de la furgoneta!
¡Vamos, fuera!
¡Salgan o disparamos, joder!
¡No nos rendiremos! ¡Lanastasi!
¡Quieto!
¡Lanastasi!
¡Las manos en la cabeza! ¡Vamos!
¡Las manos de la vista!
¡Quieto! ¡No os mováis!
¡A las grandes! ¡A la huepa!
Has escuchado Sin mi identidad. Dirección, guión y producción, Antonio Rantia. Diseño sonoro y realización, Juan Antonio Fernández Machado. Con Adrián Mevi como Ahmed Rasik. Carlos Olaya como comisario Veraluce.
Vamos a ver, están en marcha ya los controles de carreteras principales en un radio de 200 kilómetros. Vamos a ver, están en marcha ya los controles de carreteras. Vamos a ver, están en marcha ya los controles en las carreteras.
Duró un mes en el frente.
Natalia Varela como Monzó. Carlos Gutiérrez como ministro Valls. Javier Sierra como López Lago. Juan Pablo Orduñez, el pirata, como director general de la policía.
Comisario, no le voy a tolerar de que... Comisario.
Nos decía, comisario, que las informaciones que nos proporcionan nuestras fuentes de inteligente... Nos decía, comisario...
Derriben la puerta, lancen gases... Derriben la puerta, lancen gases lacrimógenos.
¿Estábamos grabando todo ya?
Y las voces de Carlos Herrera, Mara Mate, Mateo Artuñedo, Luis Piedraíta, Kabil Sekali, Sonsoles Onega.
Insistía mucho en que no lo debí...
Pero en cualquier caso, nuestro confidente nos informa de que las activarán, de que... Pero en cualquier caso, nuestro confidente nos informa...
¿Qué tal el otro refugio cercano, ese que tienen? Y... Mierda.
Josep Belhad, Hamza Harchi, Mohamed Abdelrauf El Sayed, José Manuel Pardo, Marta Vázquez.
¡Por aquí! ¡Por aquí!
Me parece que me voy a morir.
No. ¿Por aquí, cabezón? No sé por qué, yo
digo, yo no he dicho nunca. Ah, el cabrón. No, le voy a poner... Sí. Eso no me cuesta. Sigue pensando que ese cabrón...
Hay que volver y revisarla.
Germán Palacios, Urbano Canal, Antonio Hueso, Lola Silva.
Una pistola semiautomática.
¡Agente! Buenas... perdón, otra vez, ahí voy.
Pero me... O sea, es decir...
¡Por aquí, comisario! No, joder.
José Antonio Ramos, Tony Martínez, Pablo Tejeda, Roberto Pablo.
Aquella noche tuve una corazonada.
Y me cuelga el cabronazo este.
Centenares de armas cortas españolas han acabado en manos de los rebeldes islamistas sirios y de los de...
Lola Pérez Collado, Pilar Fernández Carrillo, Silvia Llubero, Álvaro Rubio.
¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal está? ¿Qué tal está? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal está? ¿Cómo está? ¿Qué tal está? Buenas tardes, ministro. ¿Qué tal? Buenas tardes, ministro. ¿Cómo está? Buenas tardes, ministro. ¿Cómo vas? No, eso ya no.
Buenas pero tardes. Yo sé lo que... Sí. No estoy pensando...
Bárbara Archilla, Miguel de Toro, Diego González, Santi Burgoa.
Muy bien.
Muchas gracias, profesora Collado.
Usted dirá. Perdón. Es que has cogido el aire y digo que los suelte.
Nuestro confidente nos informa de que las activarán en un... Pero en cualquier caso...
Monzó, lléveselo esposado a otro punto y manténgase allí con esta gente.
Sefi García, Isabel Lobo, Andrés Rodríguez, Sofía Gonzalo y Candela Solé.
Quiero que monte inmediatamente un dispositivo para detener a los tres ligeros. Mierda. Quiero que monte inmediatamente un dispositivo para detener a los tres hijas.
Cuando quieras que paramos, ¿eh?
No, estoy. Recuerda
que tienes el agua aquí. Sí.
Que cojan inmediatamente, muérdalo.
Solo lo voy a decir una vez más.
Banda sonora original, Lara Morello y Juan Antonio Fernández Machado. Consulta ya todos los contenidos adicionales de este podcast en sinmiidentidad.cope.es.
Que afrontar.
seguro si en tu identidad. Cartas marcadas en los actantrampas de miedo. Sin identidad.